La semana pasada comencé una serie que va con el lema de este año. Este año tenemos un lema que puede poner con tres letras, SAM. Salvación, avivamiento y misiones. Así que primero voy a estar predicando por posiblemente unos meses acerca del tema más básico de nuestra vida, la salvación de Jesucristo. Vamos a ver en Romanos el bosquejo de salvación, vamos a ver las palabras de salvación. ¿Qué significa palabras grandes y largas como redención o regeneración o justificación? Vamos a estudiar eso en el futuro y poner énfasis un poco en algunas de las cosas especiales como qué significa fe y cómo tener más fe, qué es el arrepentimiento y su importancia. Vamos a estar mirando diferentes ilustraciones de la salvación. Voy a dar algunos sermones un poco dramáticos acerca de personajes que llegaron a conocer al Señor Jesús. Posiblemente un domingo tomaremos un viaje al infierno en nuestra imaginación y voy a pretender que estoy dando una entrevista a Caín y a Coré y diferentes personajes de la Biblia que rehusaron al Señor Jesús. Pero para comenzar, estamos mirando aquí en el libro de San Juan las bendiciones de la salvación. El regalo de Dios es vida eterna. Pero con la vida eterna hay muchos más regalos que el Señor da a los que creen en el Señor Jesucristo. Y esto, si usted no conoce al Señor Jesús, es para tentarle a conocer al Señor Jesús, digamos, con una tentación buena, como Jeremías dijo, yo fui tentado y tú así me tentaste, Señor, nunca nos tienta al mal, pero el Señor nos motiva en ese sentido de tentar para creer en Jesús y servir al Señor. Los que no tienen la salvación no disfrutan de las cosas que vamos a ver en Juan aquí. Vamos a ver cuatro bendiciones o regalos de la salvación que el Señor nos ofrece. Eso debe motivarnos a nosotros como cristianos igualmente. Como en el Antiguo Testamento, recuerda que la ciudad de Samaria fue rodeado de los asirios que querían matarles, y allí adentro de la ciudad estaba Eliseo, el profeta, y la gente estaba padeciendo hambre, hasta el punto que las mujeres estaban matando a sus propios hijos para ser caníbales. Era una cosa tremenda, dice en Reyes, pero el hecho es que Dios hizo un milagro y asustó a los asirios. Una noche se fueron, y entonces unos leprosos afuera de la ciudad entraron en el campamento de los asirios, mirando que todos se habían ido, dieron el reporte a la ciudad, porque los leprosos dijeron, mira, aunque ellos en la ciudad nos han maltratado como leprosos, nos han echado fuera de la ciudad, no hacemos bien en guardar todas esas buenas cosas a nosotros mismos, vamos a compartir las buenas nuevas. Y así, este sermón y este estudio de Juan puede ser bueno hasta para creyentes de recordarnos las riquezas que tenemos en el Señor Jesucristo para no ser egoístas, sino ir y compartir estas buenas nuevas para que otros estén de una manera buena, tentadas, ¿verdad?, motivadas para acercarse al Señor. Y si usted está aquí esta mañana y no está seguro si irá al cielo, quiero tentarle para creer la palabra de Dios, y usted también puede disfrutar de las cosas que miramos aquí en el libro de San Juan. La semana pasada miramos unos de los personajes en Juan 1 hasta 5 aquí. En Juan 1 miramos en versículo 38 que los discípulos son personas buscando propósito en su vida. No saben a quién seguir, qué hacer con su vida, porque están en la tierra. Y así que dice, Señor, enséñenos dónde tú vives, dónde moras, Señor. Queremos que usted nos enseñe qué es el propósito de nuestra vida. Uno sin Cristo no está seguro porque está aquí. ¿Qué es el propósito de tu vida? Cuando tú llegas al otro lado de la vida y ya estás muriendo para entrar en el cielo, que no sea por mucho rato, por favor, pero ya estás al pie de la muerte, tú vas a mirar atrás y decir, sí, yo supe lo que era el propósito de mi vida y lo cumplí. Voy a entrar en el cielo habiendo cumplido lo que Dios tenía para mí en la tierra. ¿Y qué es eso? Si uno no es cristiano, piensa, bueno, seguro que Dios me va a aplaudir por ganar mucho dinero, ¿verdad? Y no, el dinero no voy a llevar, dice Job, desnudo nací, desnudo voy a morir, bendito sea el nombre del Señor, pero las cosas de esta tierra son vanidad. Entonces va a llegar a la tierra y Dios va a decir, ¿usted fue aplaudido de los hombres? ¿Fue bien conocido? Entonces, eso no le va a importar al Señor si los hombres nos conocen y nos aplauden en la tierra. Bueno, ¿qué de ayudar a los pobres? Digamos que usted da toda su herencia, ayuda a los pobres en la tierra, pero todos los pobres a quienes usted da dinero van al infierno. Y allí están por la eternidad quemándose en el infierno. ¿El Señor le va a aplaudir por darles todo tu dinero? Por ayudarles y llenar el estómago, pero nunca darles el mensaje de salvación, y ya están sufriendo eternamente, aunque usted hizo que ellos vivieran más cómodo con comida en la tierra. El Señor no va a aplaudir solo porque usted es generoso y bueno a la gente, y hace la vida de la gente más cómoda. El propósito de la vida tiene que ver con la salvación. Si ellos llegan al cielo con usted, ellos están, gracias por decirme el mensaje, gracias por ya ganarme al Señor, ya tengo vida eterna con el Señor. Eso es lo importante, pero usted sabe qué es el plan de salvación y cómo ganar tus amigos al Señor para que de verdad lleguen al cielo, para pasar la eternidad con Dios. En capítulo 2 encontramos dos situaciones. Uno es una boda, donde hay agua, pero es como agua amarga, y no hay vino para la boda de señal de alegría. Es que comenzaron su matrimonio mal. Ya ni habían terminado la boda y la esposa estaba pegándole en la cabeza por no comprar bastante vino para la boda, ¿verdad? Es que hay algunos que ni salen de la boda y ya, como he dicho muchas veces, desde Efesios 5 habla del matrimonio y de la boda. En Efesios 6 habla de la amargura del Señor y la batalla cristiana. Después de la boda es la batalla, ¿verdad? Y los que no han estado casados no entienden que después de la boda es la batalla. Y muchas veces comienza una mera boda. Pero aquí tiene que, allí tiene la boda amargada y solo tienen agua amarga, pero quieren vino dulce. Y van a Jesús para remediarlo. Así es que un matrimonio no puede ser feliz sin Cristo. Y más tarde en ese capítulo encontramos Cristo echando fuera los cambistas de monedas en el templo, porque la gente que buscaba su felicidad en el templo solo encontraba hipocresía. Y encontraron que no hay felicidad en la religión. Cristo es el único que puede dar gozo y paz y felicidad, porque en la iglesia, la religión, son un grupo de hipócritas. Solo Cristo es sincero. Así, si usted viene aquí o cualquier iglesia, ¿sabe lo que va a haber? Hipócritas. Ay, no voy a la iglesia porque hay hipócritas allí. Yo voy a mi trabajo donde ninguno es hipócrita. ¿Verdad? ¿Verdad? En el mundo no hay hipócritas, solo están en la iglesia, ¿verdad? Creo que no. Lo que pasa es que muchas veces he dicho, la iglesia no es un escaparate de santos para mostrar cuán santos somos. La iglesia es un hospital de pecadores. La diferencia entre el mundo y la iglesia es que los de la iglesia están buscando un remedio por su hipocresía, por su pecado. Los del mundo no creen que necesiten remedio, por eso no van a la iglesia. Pero es lo mismo fuera o adentro, solamente por lo menos adentro, son honestos para decir que yo soy pecador y necesito ayuda. Afuera es que son enfermos que no se creen enfermos. Pero luego en capítulo 3 encontramos a Nicodemo, un fariseo religioso, que tampoco ha encontrado paz y gozo en su vida, y así él busca nueva vida. Ya es fariseo. Un fariseo tiene que aprender de memoria Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, de memoria. No los nombres de los libros, todos los versículos. Y muchos de nosotros, si yo le digo, ¿puede recitarme Génesis 1, 2? No me puede recitar ni el segundo versículo de Génesis, menos los cinco libros. Este es un hombre que era religioso, conocedor de la Biblia, y ya va a Cristo diciendo, enséñame algo. Y Cristo dice, tú no necesitas aprender más cosas. Tú necesitas nacer de nuevo. El hecho es que hay gente que quieren comenzar otra vez. He estropeado mi vida. He destruido mi vida. Mi matrimonio, mi familia, mis drogas, mi pereza, muchas cosas han causado destrucción en mi vida. Ojalá pudiera nacer de nuevo y comenzar otra vez. Y el Señor nos ofrece un nuevo nacimiento, pero como el griego de nuevo nacimiento dice, es nacimiento no solo nuevo, pero la palabra nuevo es de arriba. Es nacimiento de arriba. El Señor tiene que nacerme de nuevo. Necesito su ayuda para hacerlo. Así tenemos que fariseos buscan nueva vida que la religión no puede proveer. Y capítulo 4, versículo 18, miramos una samaritana pecadora, ya casada como 5 veces y ya cansada de matrimonio, pero quiere alguien a pagar los biles en la casa. Solamente vive con un señor sin casarse con él. Y es una mujer bien adúltera, parece, bien mala. Nadie quiere estar con ella. Sale de la ciudad en hora cuando ni las otras mujeres salen, viene a solas a buscar agua de pozo. Nadie quiere nada que ver con ella, esta adúltera. Pero es una mujer que cuando encuentra al Señor Jesucristo, ella busca perdón. ¿Quién no quiere perdón y poder para cambiar? Hay personas en esta iglesia que han tenido sus matrimonios destruidos porque pecó alguna vez y las otras personas en la familia, en el matrimonio, no querían perdonar. Y harían cualquier cosa para encontrar perdón. Hay hijos que quisieran tener perdón de los padres y quisieran cambiar. A veces les he relatado la historia, no sé si es la verdad, pero según leí alguna vez, verdad, aquí en España, como fui misionero en España 10 años, hay muchos jóvenes llamado Paco, es un nombre bien conocido en España, Francisco Paco, ¿verdad? Todos van con Paco. Pero de cualquier manera, un padre puso un periódico en Madrid, según entiendo, un día, hijo, no le he visto en muchos años, le extraño y le perdono. Si usted es mi hijo Paco, le perdono, le recibo, por favor, venga. Y le veo en esta cafetería, en tal día, para ofrecerle mi perdón. Dice que había como 2,000 Pacos en esa cafetería esa mañana, ¿verdad? Todos querían perdón de su papá. Todos querían cambiar su vida, remediar la cosa. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos perdón y quisiéramos cambiar y hemos tratado de merecerlo y ganarlo? Ni del hombre ni de Dios hemos podido merecerlo ni ganarlo. Capítulo 4, al final, el versículo 47, habla de un señor que tiene un hijo enfermo y está preocupado por el bienestar de su familia. Quiere un hijo feliz, quiere un hijo sano. Y ningún médico, ningún hombre le puede ayudar. ¿No te has sentido así, de interés en sus hijos, si tienes hijos, de interés en su familia, que quiere la felicidad y el bienestar de su familia, y parece que nadie le puede ayudar? Necesita salvación en Cristo para eso. Y entonces miramos capítulo 5, con un cojo, paralítico, enfermo, desesperado, sentado lado de un estanque en Whirlpool, donde la piscina a veces da vueltas y da cierto alivio al cuerpo, y nadie quiere acercarse a este Señor para ser su amigo y bajarle allí para recibir alivio, y allí está sentado sin amistades, sin ayuda, sin cura, sin mejoría de sus dificultades en la vida. ¿Cuántos nos sentimos así? No hay mejoría para mí. Yo siempre voy a enfrentar los problemas que tengo en la vida y nadie quiere ayudarme. Yo tengo que ayudarme a mí mismo, pero yo no sé cómo ayudarme. Y así no hay esperanza para mí. Es una vida de desesperanza. Esos son los problemas que encontramos los primeros 5 capítulos que Cristo quiere remediar con ofrecer salvación. Y ya encontramos en capítulo 3 y 10 lo que voy a poner en 4 categorías de 4 ofertas del Señor para los que quieren recibir la salvación. 4 beneficios de la salvación, 4 regalos ofrecidos para los salvos. El primero encontramos en Juan 3, 16. A lo mejor lo conoce, vamos a recitarlo o leerlo juntos, ¿ok? Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Aquí tenemos vida eterna con Dios. Vamos a leer más de esta vida eterna. Volveremos a Juan 3 en un momento, pero primero en Juan 10. Y esta vida eterna, para entenderlo un poco más, es esperanza de disfrutar de una vida que no quieres que termine. Es la esperanza de disfrutar de una vida que no quieres que termine. El hecho es que muchos han tenido momentos de pelea y discusión en la casa. Algunos han tenido dolor de cabeza, migrañas, cosas que le causan mucho malestar. Cuando usted está enfrentando ese dolor de cabeza o esas peleas en la casa, ¿usted quiere que esa vida dure para siempre? Ay, me gustaría estar aquí con ese dolor de cabeza para eternidad. Me gustaría estar aquí con esa pelea eternamente. No cree, ¿verdad? Pero hay momentos cuando llevas tu hijo a un parque de atracciones, a un parque para jugar un rato y está pasándolo muy bonito, muy bien. Y el niño dice, no salgamos, no quiero que termine este día tan feliz, este gozo y esta felicidad. Hay días que queremos que no termine ese día y hay otros días que quisiéramos que se terminara cuanto antes. Vida eterna no es solamente vida duradera, porque hay días que no queremos que duren. No, hay momentos, hay situaciones que no quisiéramos que esa vida siguiera para siempre. Incluso hay personas que cometen suicidio porque no quieren que su vida siga para siempre en la tristeza en que viven, en la desesperación. Pero cuando uno conoce al Señor Jesús, llega a tener una paz en el alma, una seguridad de gozo y una tranquilidad y un gozo inexplicable, que ya eso llega a comenzar una vida que no quiere que termine. Y eso es vida eterna. Están en el cielo sin ningún dolor de cabeza, sin ninguna enfermedad, sin ningún cansancio. Una vida tan feliz y tan alegre que uno quiere que nunca termine. Y lo bueno es que no termina. Aleluya, amén. Es una vida eterna. Esta es vida eterna. No solamente es cuán larga es la vida, es la calidad de vida que es tan larga. Y eso es lo importante, qué calidad de vida puede tener. Uno que no tiene Cristo en el corazón tiene problemas que le causan dolor de cabeza y no encuentran remedio. y piensan, si tengo que vivir esto para siempre. Hasta eso pasa en las iglesias. Hay personas que no van a las iglesias porque dicen, hay gente allí en esas iglesias que yo no aguanto y yo no voy a estar en la misma iglesia con esa persona. Pero cuando uno tiene todo perdonado, todo confesado, todo arreglado, se hace amigo del que había sido enemigo antes, y a lo mejor con ese nuevo amigo quiere pasar días y días y días. Cuando uno no puede perdonar, las cosas van mal. Pero cuando uno perdona, las cosas van tan bien que no quiere que jamás termine. Si no nos llevamos bien con Dios, no queremos. Hay muchos que, yo no voy a la iglesia porque van a leer la Biblia que dice que no debo hacer esto y no debo hacer otra cosa. Y eso me molesta de estar escuchando lo que Dios quiere que yo haga o no quiere que yo haga. Y no se lleven bien con Dios porque no quieren hacer cosas que Dios les dice que deben hacer, o no quieren dejar de hacer cosas que Dios dice que no deben hacer. Y así que no van a querer vida eterna con Dios, ¿verdad? Pero el hecho es que uno que es salvo quiere tener esa vida de comunión con Dios y perdón con Dios. Hasta Nicodemo de capítulo 3 quería una vida real que la religión no le podría dar. Y aquí encontramos un poco de esa vida en Juan 10:10, que si gusta leerlo conmigo. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aleluya, amén. Esa es la vida eterna que tenemos, una vida de abundancia, de bendición, de alegría, de gozo, de paz. Ay, gracias al Señor que los que somos salvos podemos disfrutar de esa vida. Recuerda Lucas 15 del hijo pródigo que tenía una vida tranquila con su padre, pero hay mejor vida por allá, y esa no es la mejor vida, y yo, padre, dame mi herencia. Y sale de la casa de su padre, porque allí hay una vida, allí es vivir. Y encuentra que allí hay hipócritas que reciben tu dinero y no le pagan nada, y malgaste todo y ya vive con los cerdos y dice, mira, los siervos en la casa de mi padre disfrutan más de lo que yo disfruto aquí en este mundo. Hay muchos que no están convencidos que la vida con Dios es la mejor vida que hay. Y siempre los jóvenes especialmente que han crecido en la iglesia más que ninguno, piensan, mira, afuera en el mundo, allí hay diversión. Mis amigos me hablan de la escuela pública y los amigos en el mundo, y allí es bueno, ¿verdad? Casi lloré esta mañana, ¿verdad? Porque yo conocí desde chiquitillas, ¿verdad? Un par de señoritas que ya son grandes, una casada, una soltera, pero grandes, y mi esposa dice esta mañana, mire qué pasa con tal persona, y yo miré y digo, ay, no supe, que anoche, sábado por la noche, dice, mira, estoy disfrutándolo bien en esta sala de baile, y ya estoy emborrachándome. Estas son personas que son, ¿verdad?, de familias cristianas y que son personas que han pensado, la casa de mi padre, de mis padres carnales y también mi padre celestial, no es gustoso, no es gozoso. Y tendrán que pasar la cruda con los cerdos para ver que no hay mejor vida que la vida con Dios. Es una vida que uno no quiere que termine. Es una vida que uno quiere disfrutar eternamente. La primera cosa que pasa cuando usted acepta al Señor Jesús y es salvo, es que el Señor le promete vida eterna, que es vida abundante eternamente. ¿Disfrutas de esa vida? ¿Tu vida es una vida abundante? ¿Una vida de gozo que quieres que nunca termine? ¿Porque estás sirviendo al Señor? ¿Estás orando? ¿Estás disfrutando de alabanzas a Dios? ¿Y tu vida espiritual es la mejor cosa que puedes disfrutar? Si no conoces esta vida, le animo a aceptar al Señor Jesucristo para ser tu Salvador. Segundo, capítulo 3, otra vez, he dicho que íbamos a volver a capítulo 3 y seguir con versículos 16, 17 y 18. Después de este versículo, de tal manera amó Dios al mundo que dio vida eterna. Luego, 3, 17 y 18, vamos a leer, si gusta leer conmigo, le invito. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí tenemos lo que ya he hablado de la mujer samaritana, el deseo de perdón y justificación de la condenación merecida. Cuando uno está en la prisión, lo que más desea es escuchar las palabras, perdonado, libre, ya justificado. La justicia le ha declarado libre de la pena de tu pecado. El hecho es que uno no aprecia el gozo de este perdón si no ha sentido la carga de condenación. Uno en la prisión apreciaría el perdón. Uno que no está en la prisión física, pero te sientes en la prisión de tu conciencia molestándote. Te sientes la prisión de tu pecado, quieres cambiar, quieres salir. Te sientes la prisión de la condenación de otras personas que le acusan y le culpan de las cosas. Oh, gracias al Señor. El Señor dice en Romanos 8, al final allí, ¿quién condenará si Cristo aboga por nosotros? Amén. Pero el que no cree en el Señor Jesucristo para abogar por él, el diablo es el acusador de los hermanos y hasta de los pecadores, y le hace sentir acusado, le hace sentir, soy tan malo que la gente no me puede perdonar, que ya entiendo por qué me tratan así, pero ojalá me pudieran perdonar y pudiera llevar bien con otros y con Dios. Lo que más deseaba la samaritana era perdón. Lo que más deseaba en Marcos 2, un paralítico llevado por cuatro amigos para bajarse por un techo, era el perdón. Porque cuando Cristo mira a ese paralítico, no dice primero, levántate, camina. No, primero dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Aleluya. Amén. Él supo lo que estaba en el corazón de ese paralítico, probablemente pensando, soy paralítico porque fui malo de niño y yo lo merezco por las cosas que hice. A lo mejor un día en borrachera me tropecé y caí de un techo en la fiesta y así soy paralítico y yo lo merezco y ay, no me importa ni si camino, si solo puedo tener perdón. Y los alrededor no supo lo que estaba en su mente y corazón, pero Jesús sabe que lo más importante para muchos es solamente sentirse perdonado. Por eso cantamos tanto, que me puede dar perdón, solo de Jesús la sangre. Por eso Juan Newton escribió, sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. El Señor sabe que esto es lo que uno que siente la carga de su pecado más desea. Perdón de Dios y perdón de los hombres, poder perdonarse a sí mismo y poder decir al diablo, vete de aquí, diablo, pues Cristo me ha perdonado. Pero uno que no es salvo, no tiene ese perdón de verdad. Puede convencerse, oh, Dios me ha perdonado, pero si no es salvo, Dios no le ha perdonado. Ha pagado por tu perdón. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ha comprado tu perdón. pero tú tienes que recibir la salvación para recibir a la vez el perdón del pecado. Y Cristo da eso a los que sienten la carga de su perdón. Por eso en Juan 16, el Señor, el Espíritu, primero convence al hombre de pecado, luego de justicia. Él dice, hay justicia, pero primero es para los que sienten la carga de su pecado. Eso es arrepentimiento. Muchos, oh Señor, sí, soy pecador, perdóname, amén, creo en Jesús. Pero nunca había un arrepentimiento sincero. Nunca había un sentimiento de que yo he ofendido a Dios. Yo he ofendido a los hombres. Y no merezco que Dios conteste mis oraciones. No debo quejarme que Dios deja mi vida con tantos problemas. Pues lo que merezco, no solo una vida con problemas, yo merezco el infierno del Señor. Yo soy tan malo, he olvidado del Señor. No he adorado al Señor, no he vivido por el Señor, he vivido una vida de lujuria, una vida egoísta, una vida para mi propio placer, una vida buscando dinero y gustos para mí. Y cuando uno al final siente esto, lo confiesa con lástima, allí es cuando el Señor dice, invoca el nombre del Señor y serás salvo. El perdón y la justificación es lo que disfruta uno. Primero, vida eterna, una vida abundante eterna. Segundo, disfruto de perdón. Dios no condena más cuando pone su fe en Jesucristo y con sinceridad y arrepentimiento para recibir su perdón. Y si Él no condena, ¿qué importa si el diablo y los demás me condenan? Pero tercero, el tercer regalo, es una relación con Dios como hijo a padre y un padre que le da protección y provisión, tanto como compañerismo. Juan 10, hemos leído versículo 10, pero mira qué es esta vida abundante de que se habla, versículo 10. Lee el versículo anterior, Juan 10, versículo 9. Cristo dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. Tiene entrada en la casa de su padre, puede salir para servirle al padre, y hallará pastos donde quiera que esté. He estado en muchas iglesias, hay personas que dicen, yo no quiero adorar a Dios en esta iglesia, en otra iglesia, porque no siento nada allí, pero siento algo en otra iglesia. Yo le digo la verdad, he estado en iglesias pentecostales, me cuesta un poco adorar a Dios con tanta bulla, pero hasta allí adoro a Dios. He estado en iglesias presbiterianas, todo muy severo y estricto, y nadie se atreve a susurrar, ¿verdad?, o decir amén, y a pesar de eso, siento la presencia de Dios. He estado en muchos tipos de iglesias bautistas y metodistas y yo no sé qué. ¿Y sabe? No importa la iglesia. Lo que importa es la relación que uno tiene con el Padre, porque hay pastos en todos los lugares cuando anda bien con Dios. Y si no anda bien con Dios, dice, ¿hay pastos en esta iglesia? No, en esta iglesia no. Es que los pastos están en comunión con Dios. Pero aquí encontramos que el Señor dice que uno puede entrar y salir. Yo siempre supe, mis padres ya están muertos, pero con cualquiera de los dos. Yo nunca tuve ninguna vergüenza en toda mi vida, cuando ya grande, con hijos, de entrar en la casa de mi padre sin tocar. ¿Verdad? Solamente era la casa de mi padre, era mi casa para entrar y salir. Y así que a lo mejor le llamaría, ¿verdad? ¡Papá, estoy aquí! Ya entro, ¿verdad? No esperando que me abra la puerta. ¿Qué tiene en el refrigerador? Y allí entro y ya hay un paso, ¿verdad? Nunca tuve vergüenza. Mis hijos quiero que se sienten lo mismo. Deben informar su mamá, ¿verdad? Si van a comer algo, porque a lo mejor lo tenía reservado para la cena. Primero informa, ¿verdad? Pero fuera de eso, bienvenidos, ellos saben que pueden entrar y salir a gusto. Qué bonito es tener a Dios como mi Padre y poder entrar en oración en su templo santo, poder disfrutar de comunión con Él cada rato. ¿Te sientes así con Dios? Que es una comunión de Padre e Hijo que es muy feliz y muy gozoso para la gloria del Señor. Aquí tenemos un Señor que puede dar comida a 5,000 hombres, además de las mujeres y niños. Así el Señor tiene mucho para mí, ¿verdad? Mis padres no tenían mucho dinero. Mi papá era policía, ganó un mínimo, ¿verdad? Mi mamá nunca trabajó. Pero teníamos una casa chiquitilla. Yo no pensé que era tan chiquitilla. A mí me parecía una mansión, pero ya de grande, ya reconozco que la casa con 7 hijos en la casa y un solo baño era una casa la mitad del tamaño de la casa donde vivo ahora. Y yo no vivo en una casa tan grande. Yo vivo en uno normal de como, ¿qué? 1,800 pies, y la casa donde crecí era como 1,000 pies, ¿verdad?, de casa. Pero yo lo sentí como una mansión. Nunca tuvimos mucha ropa. Mi mamá no se preocupó por gastar dinero en nueva ropa, ¿verdad? Pero comida sí. Cualquier comida que yo quería comer, allí estaba. Así la casa de mi padre, que puede dar a 5,000, puede dar a 5,000,000. Me da cualquier cosa. Y así el Señor dice, buscar primero el reino de Dios y todas esas cosas se os añadirán. Qué beneficio de ser salvo y saber que uno tiene una relación con Dios como hijo, a padre. Si necesita sanidad, allí está Cristo para sanar a la suegra de Pedro. Sí, Pedro estaba casado porque tenía una suegra, ¿verdad? Bendito el hombre que tiene una suegra, gracias a Dios, ¿verdad? Así que aquí tenemos que él tenía una suegra y así Cristo le sanó. Estaba en problemas en el mar pescando. Aquí viene Cristo caminando para calmar la tempestad para sus hijos y hablar seguridad a su corazón. Y están llegando seguros a la otra orilla, seguros a la casa del Padre. Es lo que está diciendo aquí en capítulo 10, versículo 11. De Juan, dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Y entonces, versículo 14, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas, las mías me conocen como un padre a sus hijos, les conoce su voz. Y en 27, mis ovejas oyen mi voz, no, yo los conozco, las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Ni nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie les puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén. Aleluya. Hasta la muerte. Había un tiempo cuando yo sentí el llamado del Señor para ser un pastor. Mi papá se irritó conmigo porque quería que su hijo fuera un médico rico y no un pastor pobre, ¿verdad? Y ya entiendo lo que él quería. Y así él dijo, ya no eres mi hijo porque yo quiero que trabajes para ser rico y no solo un pastor. Y más tarde me perdonó y ya hasta cuando estaba en los últimos años, ese es mi hijo pastor, ya orgulloso de tener un hijo pastor, ¿verdad? Pero el hecho es que siempre fui su hijo, a pesar de todo. Y hasta en esos días pude entrar y salir, ¿verdad? Porque ya eso no se cambia. Nadie puede arrebatar mi hijo de mi mano, en mi corazón. Y así con Dios. El Señor nos guarda siempre. Para llegar a la otra orilla, yo voy a llegar al cielo. No porque lo merezco, porque merezco el infierno. Pero la gracia de Dios es suficiente para guardarme de caer en tanto pecado. La mano del Señor es bastante para guardarme hasta llegar al cielo. Y esto es vida eterna. Vida que nunca acaba. Pero ¿qué pasa si tú vas a adulterar y vas a matar y llegar a ser el peor de los peores? Si yo llego a hacer eso es porque no fui un cristiano en primer lugar. Uno que es cristiano real, el Señor le guarda en santidad porque es salvo de pecado. Tengo así vida eterna, tengo perdón y justificación y tengo una relación íntima con Dios con la seguridad de llegar a la casa de mi Padre donde muchas moradas hay. Aleluya, gracias al Señor. Y para terminar, Juan 11, un versículo aquí, versículo 25, si gusta leerlo conmigo, Juan 11, 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. La última cosa que voy a mencionar esta mañana, porque como dije la semana pasada, podríamos seguir con millares de cosas de la Biblia, pero solo estoy escogiendo cuatro esta mañana. La última cosa para tentarle a creer en el Señor Jesús y recibir salvación es liberación del temor de la muerte. A lo mejor voy a morir como Lázaro, pero no hay que temerlo, porque Él es la resurrección y la muerte, vida. Y aunque yo muera, viviré para la gloria del Señor. Así que hay que temer la muerte. Ahora, lo que pasa es que he hablado con muchos. Tengo un tío, por ejemplo, que vivió una vida que no quería nada que ver con Dios. Es pura blasfemia y bebida y todo. Pero para llegar al final de su vida dijo, no se preocupe de mí. Yo voy a ser el primero en el cielo. No tengo miedo de la muerte. No tengo ningún miedo de la muerte. Debiera haber tenido miedo de la muerte. Hay muchos que se endurecen y se convencen que son soldados en la batalla, que no van a temer la muerte, pero deben temer la muerte sin Cristo. Pero cuando uno acepta al Señor Jesucristo, ya tiene verdadera paz. Como el evangelista D.L. Moody hace más de un siglo, cuando murió, el último día antes de morir, estaba diciendo, vienen los ángeles por mí. Es glorioso. Y el hijo dijo, Moby, papá, déle, papá, por favor, no vas a morir, no se preocupe. No, déjame, hijo. Eso es glorioso, eso es magnífico. Vienen por mí. No quiero quedarme en esta tierra. Hace un mes, y él luego murió un día después. Hace un mes, vamos a tener con nosotros en abril, en mayo, un evangelista que hace títeres y música especial, dibujos de tiza, el hermano Barry Webb. Su papá era evangelista y hace un mes o dos meses murió su papá. Bonito la muerte de los seres queridos del Señor. Dice que nada más, en el último, él dijo, ya voy a casa, vienen por mí, voy a casa. Y murió. Los que creen al Señor Jesús, que ha perdonado sus pecados, son sinceros en entregar sus vidas al Señor, tienen salvación verdadera, no tienen miedo a la muerte con razón. Pero no es como el mundo que se endurece y se convence, yo soy un hombre y no tengo miedo a la muerte. No. Es uno que de verdad no tiene por qué tener miedo a la muerte. Porque va a la casa de su padre, donde hay muchas moradas. Grandes beneficios de ser salvo. No tienes ningún miedo a la muerte. Tienes vida eterna, vida abundante eterna. Tienes perdón y justificación. Tienes una relación con el Padre, como hijo a su Padre, con su provisión, con su protección y la seguridad de llegar a casa. ¿Hacemos bien en guardar esto en nosotros? Y si usted no tiene este gozo y esta seguridad, en cada servicio damos una sencilla invitación a terminar. Que si usted, en cantar este corito, quiere pasar adelante, puedes arrodillarte aquí, pararte aquí, y un cristiano puede venir a tu lado y ofrecer, orar con usted y mostrar en la Biblia cómo recibir a Cristo para ser tu Salvador. Si no tienes seguridad si irás al cielo, venga adelante para disfrutar de las bendiciones de la salvación. Oremos de pie, por favor.